siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yandy Díaz, pelotero cubano que por segundo día consecutivo conectó 3 hits y fue el héroe de la película para su equipo. Vamos a hablar de eso y mucho más, fútbol, baloncesto, cualquier cosa, aquí en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, en vivo, les informa José Pepe Lacalle. Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudi Giró. Sí, porque él es catalán, ¿ok? Para que ustedes sepan. Y otro catalán, damas y caballeros, nuestro productor y cuarto bate, catalán vía Pinar del Río. Ok, para que ustedes sepan. Mr. Jaime Almiral. Así que, y ellos están contentos porque mañana juega el Barcelona contra el Real Madrid en la final de la Copa del Rey. ¿Qué paliza le va a pegar el Barça al Real Madrid? Acuérdense de mí, ya ustedes van a ver. Bueno, tenemos un show repleto de acción deportiva y le vamos a pedir a Mr. Teudi comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, se los dije en el titular, por segundo partido consecutivo, el cubano Yandy Díaz, primer bate y designado del equipo de Tampa Bay Rays, con 3 imparables, impulsó y anotó. Es más, Yandy Díaz con su tercer doblete en solamente 24 horas, 6 imparables en 24 horas, tiene ahora carreras impulsadas 12 en lo que va la campaña y su promedio en base, gracias a esos 6 hits, ahora es 286. Más importante aún para Yandy Díaz y compañía, el equipo de Tampa Bay derrotó 7-4 a los Diamondbacks de Arizona. Por el equipo de Arizona está Lourdes Gurriel Jr., Junito, como le dicen con mucho cariño, el left fielder del equipo de los Diamondbacks, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. ¿Ustedes quieren saber lo que está bateando Lourdes Gurriel Jr.? 165. Pero entonces uno dice, bueno, a lo mejor es que está bateando mal, pero se está envasando. A lo mejor está negociando muchos boletos. No, su promedio en base, 186. Damas y caballeros, eso no es ni siquiera de pelota de ligas menores. Vámonos ahora al resultado final entre los Angelinos y los Piratas de Pittsburgh. Angelinos ganaron 4-3 gracias a el cubano-americano Zach Neto. Él es el shortstop titular del equipo de los Angelinos. 3 imparables, jonrón, doblete, impulsada, anotada. Gracias a Zach Neto, el equipo de dueño de casa logró ganar 4-3. También estuvo Jorge Soler, el otro cubano, primer bateador del equipo de los Angelinos. Se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Promedio en base, 306. Orioles de Baltimore derrotaron 2-1 a los Nacionales de Washington. Y en este partido participó el cubano Jenier Cano. Y yo quiero hablar de este caballero, porque esto significa la octava prestación de Jenier Cano y tiene efectividad de 0.000 con 5 aguantes. Una vez más, un aguante significa, por ejemplo, cuando el partido está en línea, cuando estás ganando 2-1 o 3-1 y te traen a lanzar con 1 en base o con 2 corredores en base, y no anotan carrera, entonces lo que hacen es te dan un aguante. En este caso, Jenier Cano, con su 5º aguante de esta temporada, efectividad 0-0 con 8 prestaciones. No lanzó el zurdo cubano Sionel Pérez, no lo necesitaron. Trajeron a Jenier Cano para retirar a un zurdo con la carrera del empate en base. Orioles ganaron 2-1. Marineros de Seattle derrotaron a los Medias Rojas de Boston 4-3. En este partido, Randy Arozarena negoció 3 boletos y anotó una carrera gracias a esos tres boletos negociados. También se ponchó una vez, pero más importante aún, Randy Arozarena tiene promedio en base totalmente respetable, 363. Hoy en día están diciendo que cualquier promedio en base por encima de 350 es considerado bueno. Bueno, en este caso, tiene promedio en base Randy Arozarena de 363, gracias a los tres boletos de ayer. El otro héroe de la película para el equipo de Seattle fue el abridor coreano Wu, que ganó su tercero de la temporada, 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 8, mientras que Alex Bregman por Boston impulsó 2 carreras con jonrón, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacien Puy.
Soy Haroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, continuamos hablando sobre los partidos de anoche y esta madrugada en el béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden, hay algunos partidos que terminan en la costa del Pacífico a la 1:00 a.m, hora de Cuba. Los Medias Blancas de Chicago lograron blanquear a los Mellizos de Minnesota 3-0, pero hay que explicar un poquito más. Aguaceros torrenciales en Minnesota cortaron este partido a solamente 7 entradas completas. Los Medias Blancas ganaron 3-0 en este partido. El cubano Miguel Vargas, tercera base del equipo de los Medias Blancas, conectó su primer jonrón de la temporada. ¿Oyeron bien? Su primer jonrón de la temporada, 7 carreras impulsadas, Miguel Vargas con 2 carreras anotadas, porque también había negociado un boleto. ¿Qué es lo que está bateando el cubano Miguel Vargas? 163. Luis Robert Moirán, oigan esto, el segundo bateador de los Medias Blancas de Chicago es el muchacho de Guantánamo, Luis Robert Moirán, que se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. ¿Qué es lo que está bateando? Luis Robert Moirán, 138. Damas y caballeros, esto no se puede inventar. 138. Los Gigantes de San Francisco empataron con los Padres de San Diego como el mejor equipo de la Liga Nacional y del béisbol de las mayores. Su victoria número 17 de la temporada esta madrugada, contra 9 derrotas, vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 6-5. El right fielder Mike Yastrzemski, con jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 imparables y 1 boleto negociado. Oyeron bien, Yastrzemski fue el héroe de la película con su 4º jonrón de la campaña, suma 13 carreras impulsadas y los Gigantes de San Francisco están sorprendiendo a todo el mundo en la Liga Nacional. Están por encima de los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles en las tablas de posiciones. Y este es un equipo que ha surgido de la nada porque nadie esperaba. Todo el mundo sabía que la ofensiva de los Padres de San Diego iba a ganar partidos. Pero que los Gigantes de San Francisco tengan mejor promedio que los Dodgers y los Yankees, eso sí es una sorpresa. Los Texas Rangers perdieron contra los Atléticos 4-3 y Soderstrom, con otras 2 carreras impulsadas y 1 doblete, además de 1 sencillo, fue el jugador más valioso para los Atléticos, que están a 1 solo juego por debajo de 500. Recuerden, los Atléticos están en este momento jugando sus partidos en San José, California, mientras les construyen su estadio en Las Vegas. Se van a mudar dentro de 1 par de años. Por los Texas Rangers, Adolis García, 1 hit en 4 turnos al bate para el cubano, promedio en base de 281. Así que, una vez más, los Atléticos jugando mucho mejor, así como los Gigantes, de lo que todo el mundo se estaba imaginando. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Para que vayan planificando su fin de semana, comenzando el sábado 26 de abril, una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción, 30 clubes, 15 partidos, y todo arranca a la 1:00 p.m. el sábado. Los Azulejos de Toronto contra los Yankees en Nueva York, en el Bronx. ¿Quiénes son los abridores? Que se preparen los pobres Azulejos. Max Fried, o Max Fried, como le quieran decir, he escuchado las dos maneras, con promedio de 4-0 y efectividad de 1.42. Eso es todo. Va a ser el abridor para los bombarderos del Bronx. Estamos hablando en este momento, si hay que darle a alguien el premio Cy Young de la Liga Americana, Max Fried sería candidato número 1 o número 2. Con 4 victorias, 0 derrotas, efectividad 1.42. ¿Quién va a lanzar por Toronto? Gausman, que tiene 2 victorias, 2 derrotas y efectividad 3.16. También el sábado a la 1:15, los Orioles de Baltimore contra los Tigres del Detroit. Charlie Morton, que tiene promedio de 0-5 y efectividad de casi 11. Damas y caballeros, esto no se puede inventar. Hay un pelotero que gana $4 millones al año y tiene efectividad de 11 carreras limpias en este momento. 0 victorias, 5 derrotas para Charlie Morton, con efectividad de 11 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Va a lanzar contra los Tigres del Detroit mañana. Yo quiero ver lo que pasa en ese juego. Angelinos contra Minnesota el sábado por la tarde. Kikuchi, el japonés, 0-3, va a lanzar por los Angelinos, efectividad 3.38 contra el equipo de Minnesota. Milwaukee contra los Cardenales. Cincinnati está en Colorado. Los Mets contra Washington a las 4:00 p.m. el sábado. Texas en San Francisco. Filadelfia contra los Cachorritos de Chicago. Luzardo va a ser el abridor para el equipo de los Phillies. Los Medias Blancas contra los Atléticos. Medias Rojas de Boston con Buehler, promedio 3-1, contra Cleveland. Houston en Kansas City, Michael Wacha, 0-3, efectividad 4.15, el abridor para los Reales. Por Houston, Framber Valdez, el venezolano, 1 victoria y 2 derrotas, efectividad 4.50. Atlanta en Arizona a las 8 p.m. el sábado. Holmes contra Kelly. Tampa Bay en San Diego. Dylan Cease va a ser el abridor para los Padres. Los Piratas de Pittsburgh en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9:00 p.m. el sábado. Sasaki, Rocky Sasaki, va a ser el abridor japonés para los Dodgers. Y por último, Seattle en casa contra Miami. Los Marlins van con Gillespie, que tiene 0-2 y victoria 0-2 y efectividad 6.75 contra Luis Castillo, que tiene 2-2 con 4.44. Muy bien, estos son todos los partidos que se van a efectuar este sábado en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hacer otra breve pausa. Regresamos con estadísticas.
Luzuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Muy bien, damas y caballeros. Vamos ahora con carreras impulsadas. Mucha gente en Cuba en este momento está pensando que Aaron Judge de los Yankees, Juan Soto de los Mets o Shohei Ohtani de los Dodgers están entre los máximos o son los máximos impulsadores del béisbol de las Grandes Ligas. Totalmente incorrecto. Oigan esto, porque lo que está pasando con la pelota hoy en día es algo un poquito extraño. Wilmer Flores, el venezolano de los Gigantes de San Francisco. Wilmer Flores es el máximo impulsador de carreras de todo el béisbol de las Grandes Ligas con 27. ¿Oyeron bien? Wilmer Flores. Le sigue Pete Alonso. Ustedes recuerdan que Pete Alonso nadie lo quería en la temporada muerta. Los Mets le extendieron el contrato como por diciendo, ¿sabe qué? Nos das lástima, te vamos a ofrecer la mitad de lo que estaba ganando el año pasado y te vamos a extender el contrato solamente porque has sido más o menos bueno con nosotros. En realidad no te queremos en el equipo. Y ya ven, Pete Alonso en este momento tiene 26 carreras impulsadas y costó que los Mets lo firmaran hasta un día antes de comenzar los campos de pretemporada. Increíble. Aaron Judge, número 3, 26 impulsadas. Kyle Tucker, número 4 con 25. Corbin Carroll, 23. Como les dije, aquí hay peloteros muy extraños que si ustedes dicen Wilmer Flores es número 1 en carreras impulsadas, pues sí. Para que ustedes vean, Corbin Carroll, también está ahí Eli de la Cruz, dominicano de Cincinnati, de Oscar Hernández de los Dodgers, Alex Bregman, ya ese sí me imaginaba que debería estar ahí, Tyler Sundstrom de los Atléticos, Spencer Torkelson de los Tigres del Detroit y por último Jackson Churrio, el venezolano del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Esos son los máximos impulsadores de todo el béisbol de las Grandes Ligas después de completar casi un mes de temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con carreras anotadas? Kyle Tucker de los Cachorros de Chicago con 25. Estos son pedidos que me hace mi gente en Cuba por medio del WhatsApp, que ellos no tienen numeritos, estadísticas de los peloteros en el béisbol de las mayores, y yo todos los días trato de dar un par de estadísticas para ustedes. Bryce Turang es número 2 con 25 carreras impulsadas. Corbin Carroll de Arizona tiene 24, Aaron Judge tiene 23 y Shohei Ohtani tiene 23. Esos dos uno se imagina que deberían de estar entre los primeros 10, pero Kyle Tucker, Bryce Turang y Corbin Carroll, oh, bueno, uno nunca sabe. Fernando Tatís de los Padres con 23 carreras anotadas. Está Jung Ho Lee, el coreano de los Gigantes de San Francisco, 22. Gran parte, acuérdense que los Gigantes están bien y en el primer lugar gracias a este pelotero coreano. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, nuestro productor Jaime Almiral es pinareño, pero él es catalán y da la casualidad que el Barcelona va a tratar de ganar la Copa del Rey mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en Sevilla, pero le toca jugar contra el Real Madrid. Sin embargo, este Real Madrid no le mete miedo a nadie, pero les estoy diciendo a nadie, ni siquiera al Getafe le mete miedo, ¿ok? En este momento, el Barcelona y el Real Madrid han jugado, esta va a ser la octava final de Copa del Rey entre estos dos gigantes. El Real Madrid ha ganado 4, el Barcelona ha ganado 3. En total, el Real Madrid ha ganado 20 Copas del Rey y el Barcelona 31.
Está cansado de ganar, Barcelona.
Así es. El Barça básicamente ha dicho, como no puedo ganar la Liga, voy a ganar la Copita del Rey, ¿sí?, que es un trofeo de segunda categoría, a propósito. ¿Okay? Que no se engañe nadie en Cuba, la Copa del Rey no es la Liga. No es la Liga. Y no es la Champions League, ¿ok? Yo conozco equipos que cambiarían no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, 5 Copas del Rey por una Champions League, fácilmente, muerto de risa.
Claro, porque sí. Ahí es donde está el dinero.
Ahí es, así mismo. Aunque sí hay dinero en la final de la Copa del Rey. Así que recuerden a las 3 p.m. el 26 de abril en Sevilla, final de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid. Pero antes de eso, contarle lo que está pasando con el Inter de Miami y Leo Messi. Anoche, Leo Messi jugó todo el partido, 95 minutos, fue titular, tuvo 2 tiros al arco. En 95 minutos de juego, ¿ok? El Inter de Miami perdió en Canadá contra el Vancouver 2-0 en el partido de ida de la semifinal de la CONCACAF Champions Cup, que es nuestra versión de la Champions League. ¿Qué significa esto? Bueno, no, no, el Inter de Miami todavía está con vida. El partido de vuelta se va a jugar la próxima semana en Fort Lauderdale, aquí en casa, donde... Bueno, ahora el Inter tiene que sacar fuerzas de flaqueza, meter 3 o 4 goles para poder eliminar al Vancouver y avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup. Pero antes de eso, el domingo 27 de abril, aquí mismo en Fort Lauderdale, a las 5 de la tarde, el Inter de Miami juega en la Liga Profesional de la MLS contra el Charlotte. El equipo de Charlotte está de primero en las tablas de posiciones. Así que si el Inter de Miami gana ese partido, estaría, le va a pasar por encima a todo el mundo y estaría de primero con 21 puntos porque el Charlotte tiene 19 y Cincinnati tiene 19. Si el Inter gana el domingo, le pasa por encima a los dos y se va a poner al frente de la Liga Profesional de la MLS. Justamente un fútbol que sigue atrayendo a muchas estrellas europeas, pero de 36, 37 años, y nosotros necesitamos sangre joven en la Liga Profesional de Fútbol de este país. Damas y caballeros, ¿qué les parece? Aquí está Juan Pendaz ya con nosotros en el estudio. Vamos a hablar ahora de la postemporada del baloncesto profesional de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Harold Chamo.
Les habla Ulises Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, mañana es la hora de la verdad para el Miami Heat. Se ven en una situación de ganar o, no sé, hacer historia. Pero ya tenemos prácticamente a un clasificado a la próxima ronda y que solamente necesita una victoria más. Estamos hablando del equipo de Oklahoma City Thunder. Pero para hablar de todo eso, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti. Y vamos a comenzar con el partido que yo dije ayer que iba a ganar los Pistons de Detroit. Estuvieron ahí. Perdieron por solamente 2 punticos, pero de verdad que tremendo encuentro de Jalen Brunson. 30 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias. También Anthony Towns, CAC, como se le llama, 31.8 rebotes, 2 bloqueos. Y estos son los dos jugadores que cuando están ahí al 1000%, este equipo de los Knicks es como un cambio total. Y hay que destacar también a Michael Bridges, que este jugador vino de Brooklyn, anotó 20 puntos, bloqueó 2 veces. Por supuesto, Josh Hart no estuvo a la altura que él siempre hace ofensivamente, pero sí hizo el trabajo, como digo yo, ayudando a su equipo. 11 rebotes, 9 asistencias, 2 robos, solamente 6 punticos. Pero bueno, lo otro lo hizo a la perfección. O.J. Anunoby con 22 puntos y 2 robos. Por la parte del equipo de Detroit, Jalen Duren con 8 rebotes, 16 puntos. Dennis Schröder, el alemán, 18 puntos. También el mejor de todo, Kay Cunningham, con 24 puntos, 11 asistencia y 7 rebotes. Y Tim Hardaway Jr., 24 puntos. O sea que estuvo dentro del quinteto, hay 2 jugadores que no estuvieron a la altura que siempre, yo creo que ahí estuvo la diferencia de que este equipo no ganara. 32 minutos jugó Tobias Harris, un gran veterano, solamente 5 puntos, 6 rebotes. Auser Thompson, 7 puntos en 18 minutos. Ahí estuvo yo diría, porque son jugadores que promedian 10 o más puntos y esa fue la diferencia, 118 a 116. Los Thunders han humillado. Los Thunder, hay que decir que se convirtió en el segundo equipo en ganar después de estar perdiendo por 29 puntos. O sea, hay un equipo que ha ganado con más de 29 puntos de diferencia. Tremenda remontada. Yo creo que no sé si fue que el equipo se desmoronó cuando en 16 minutos que jugó nada más John Moran en el día de ayer, tuvo una caída fuerte comenzando el tercer cuarto. Fue fuerte esa caída, un choque con Luke Dort, y lamentablemente no sabemos si este jugador va a estar en el cuarto partido. Aunque ya esta serie, como tú dijiste, Pepe,
está sentenciada.
Va a ser muy difícil que ganen cuatro partidos consecutivos. Tuvieran que ganar este para buscar un quinto partido y por lo menos no irse como con la lechada, ¿no? Como se dice
en
el béisbol.
Además, en el baloncesto de la NBA, en ninguna etapa de la postemporada hemos tenido un equipo que ha ganado 4-3 tras verse abajo 3-0. En el hockey sobre hielo sí ha ocurrido 3 o 4 veces. En la pelota solamente una vez, pero nunca en la NBA. Y la NBA ha tenido mucho más series de playoff de 7 juegos que ningún otro deporte.
Una remontada de 3-1 cuando estaba 3-1, sí, que correcto. Fue Cleveland contra los Guerreros de Golden State.
Pero nunca
0-3.
Nunca.
Bueno, hay que también destacar la paliza. La segunda paliza de esta postemporada se la dio los Clippers a los Denver Nuggets a pesar del triple doble número 20 en playoff de Nikola Jokic. Pero aquí hay una noticia muy, yo diría que malísima para este equipo de los Denver Nuggets. Se lesionan dos de los jugadores que son esenciales, Marco Porter Jr. posiblemente, y la lesión va a estar grave porque jugó ayer 30 y tantos minutos, pero con el hombro lesionado. O sea que se forzó más de lo que tenía que forzarse, y ahí está la clave. Yo creo que Michael Porter Jr. no va a poder jugar, y otro que se lesionó también fue Russell Westbrook. Hace muy buenos minutos viniendo del banco y son dos pérdidas. Ahora aquí es Jokic está y va a seguir estando. ¿Quiénes son los jugadores que lo van a acompañar? Por lo menos tiene ahí a su mano derecha, como digo yo, que es el jugador Jamal Murray, y va a tener Aaron Gordon, pero estos dos jugadores, Marco Porter Jr. y Westbrook, son esenciales para poder ganar partidos. Así que lamentable pérdida de este equipo de los Denver Nuggets, a pesar de ese triple doble. Hay que enfatizar también que Curry se convirtió en el jugador número 11 en toda la historia de llegar a 4,000 o más puntos. Nada más y nada menos. Se ha unido a, mira los nombrecitos, Tony Parker, Jerry West, Karl Malone, Kevin Durant, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan y LeBron James.
Perdón, ¿eso incluye temporada regular?
No, es postemporada nada más.
Es postemporada nada
4,000 puntos. O sea, y posiblemente, dependiendo si se alargan los playoffs con los Clippers de Los Ángeles,
sí,
tiene posibilidad de James Harden convertirse también en estar en 4,000. Ya tiene 3,814. Y ya los Clippers por lo menos están buscando dos victorias más para pasar a la segunda ronda de los playoffs. Ayer ganó como el defensor del año Evan Mobley, así lo había afirmado, 35 votos comparado con 25. Estuvo bien cerrado esta votación del defensor del año con Dyson Daniel de los Atlanta Hawks, y Draymond Green quedó en tercero con 15 votos. Así que felicitamos a Evan Mobley con el equipo que posiblemente sea el equipo que va a estar en la final con los Boston Celtics de la Conferencia del Este. No estoy diciendo la final de la NBA, pero sí en la final de la Conferencia del Este. Son los dos equipos que son los posibles que se puedan mirar en los últimos partidos.
Muchas gracias a Juan Pendaz por este resumen de la NBA. Vamos a ver cómo le va al Miami Heat mañana a la 1:00 p.m. en su juego de playoff en casa. Muchas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Juan Pendaz, Mr. Teudy Giró, y también nuestro productor Jaime Almiral, damas y caballeros, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
cubana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Con ustedes, su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien continúo con el honor de seguirlo sustituyendo temporalmente. A nuestro programa de hoy, Voces que Inspiran, regresa un amigo, Carlos Michael Morales Rodríguez, destacado periodista independiente, prisionero político en varias oportunidades y uno de los opositores más veteranos y emblemáticos del movimiento cívico opositor dentro de Cuba. Desde acá, su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes.
Yo, Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente y dos veces preso político y de conciencia, actualmente excarcelado, me sumo a la campaña mundial por la libertad del preso político Loreto Hernández García, un hombre que el régimen cubano lo encarceló solo por hacer uso de sus inalienables derechos humanos, como lo son la libertad de expresión y de manifestación pacífica. Loreto Hernández está con una salud muy quebrantada y por ende su vida está en inminente peligro. Y el régimen cubano pretende dejarlo morir en una prisión. Hasta ahora, importantes personalidades de la política internacional y de la cultura se han sumado a esta justa campaña. Insto a toda la oposición pacífica interna, a todas nuestras hermanas organizaciones opositoras en el exilio, a todas las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, a que se sumen a este reclamo de vida. También pido a los eurodiputados comprometidos con la causa de la democracia de Cuba a que se sumen a este justo clamor. Libertad incondicional para Loreto Hernández García y todos los presos políticos cubanos.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Michael, ¿cómo te sientes, hermano? Te damos la bienvenida de regreso a este programa. ¿Cómo estás, hermano?
Aquí bastante bien, dentro de tantas dificultades y represión que tenemos que sufrir aquí en la isla prisión. Pero bueno, gracias a Dios, bastante bien.
¿Cómo está, Carlos Michael? El clima político en Cuba, de manera específica en su ciudad, Caibarín.
El clima político en Cuba es, por lo tanto, catalogar de crítico. Continúa el régimen de Castro y de Díaz-Canel con un cuadro terrible de violaciones a los derechos humanos. Prosiguen estos interminables apagones de más de 15 horas diarias, a pesar de la mega campaña que el régimen quería hacer con esos parques solares fotovoltaicos y sobre todo el hostigamiento y la represión contra nosotros los periodistas y activistas pro democracia.
Carlos Michel, a veces escucho invitados y escucho opositores y escucho incluso exiliados hablar de Díaz-Canel como si Díaz-Canel fuera realmente la persona que decidiera, la persona que mandara, la persona que tomara las determinaciones más importantes. ¿Crees, Carlos Michel Morales Rodríguez, que en Cuba las principales decisiones o las decisiones a gran nivel las toma Miguel Díaz-Canel Bermúdez?
No creo que Díaz-Canel sea el que tome estas decisiones de gran envergadura, que puedan tener un impacto en la vida política del país a nivel internacional. Y entonces creo que Raúl Castro, a pesar de su edad, todavía impone sus criterios y el clan Castro toda una serie de familiares de Raúl Castro que están ahí, que ellos imponen sus criterios y imponen la agenda política que se debe llevar en el país.
Desde mi alto punto de vista, Carlos Michael Morales Rodríguez, estoy de acuerdo con tu opinión. Miguel Díaz-Canel Bermúdez no es ni tan siquiera, bueno, puede ser jefe de Estado en Cuba, pero por designación. Miguel Díaz-Canel, yo siempre he dicho que es una maniobra, es un instrumento, es un ardid preparado por la policía política, preparado por el régimen para dar la idea de que en Cuba están habiendo cambios, que están habiendo reformas, que hay una figura nueva y demás. Y para nosotros quitarnos a los radicales, a los anticomunistas, a los anticastristas, quitarnos de nuestro vocabulario la palabra castrismo. Y Cuba sigue siendo una dictadura castrista. Bueno, Carlos Michael, vamos al tema más importante de este programa, que es precisamente el acoso, la represión, la persecución, el hostigamiento del que tú sigues siendo víctima. Carlos Michael Morales Rodríguez, ¿cuál es tu situación actual dentro de Cuba referente a tu confrontación, a tu posición, a tu trabajo, tanto como periodista independiente como opositor, y cuál es la situación, el tema de la confrontación entre Carlos Michael Morales Rodríguez versus o policía política y viceversa?
La represión, el hostigamiento contra mi persona no cesa, sigue las fuerzas combinadas de la policía política, en este caso los tribunales municipales, aquí intervienen la figura de Sandro Rodríguez Águila, quien es el presidente municipal del tribunal de Caibarén, y estas fuerzas represivas combinadas siguen con el hostigamiento y la represión contra mi persona. Como todos conocen, he denunciado por varias vías, incluyendo esta Radio Martí, esta emisora. El 6 de enero yo cumplía mi sanción íntegramente de 8 meses de privación domiciliaria, de privación de libertad, y simplemente el régimen y el tribunal no me dio esta libertad. Alargaron la misma 6 meses más porque supuestamente yo me negué siempre a trabajar con una empresa del sector estatal por ser Cuba, un estado, y valga la redundancia, que viola los derechos humanos con un cuadro terrible en ese sentido, que reprimen a los opositores, a los periodistas independientes, a los defensores de los derechos humanos, al pueblo cubano y sobre todo a los presos políticos que sigan ahí languideciendo en las cárceles del régimen. Y por eso me negué siempre a trabajar de forma obligada con el Estado. Ya en diciembre, el oficial de la seguridad del Estado, que se hace llamar Henry, de aquí de la ciudad de Caibarén, me llamó vía telefónica y me comunicó que se aprobó de que yo pudiera trabajar en el sector particular. En este sentido, retomé el trabajo que yo tenía en el sector particular antes de caer preso por los acontecimientos del 11 de julio. Y esta vecina mía, que es trabajadora por cuenta propia, me extendió un contrato laboral en el sector particular, del cual fue pedido el 4 de enero. Y que por la burocracia que hay en el país, por todas las interrupciones, por los apagones que las oficinas del gobierno, del régimen, no pueden trabajar, el mismo salió ahora recientemente. Este contrato con fecha del 4 de enero se lo hice llegar a Sandro Rodríguez Águila, presidente del Tribunal Municipal de Caibarín, y la respuesta simplemente fue represiva. Fue citarme a mí y citar a mi empleadora para el Tribunal Municipal de Caibarín. Supuestamente el alguacil que vino aquí con un discurso que no tiene nada que ver, que simplemente lo que tiene que traerles el papel, que no tiene nada que ver con eso, que no le gustaría que lo grabaran con el celular, me dijo que fuera, que no era para nada malo, que era para verificar si ese contrato era real y si esa persona me dio este trabajo. Pero en la vida real esto es una labor de hostigamiento, Antonio, porque simplemente ese paso no hay que darlo. Lo que tiene que hacer el Tribunal Municipal, en este caso de la ciudad de Caibarín, es reunirse con mi empleadora y sobre todo preguntarle a las oficinas del municipio de Caibarén, dígase los órganos de trabajos y la ONAT. Ellos le preguntan ahí y dice, sí, aquí sí existe este contrato, mira, aquí ya está este contrato, en los próximos días ya él pagó una deuda que tenía antes del 11 de julio de 2021 y va a empezar a pagar la patente, como se dice popularmente. Es el trabajo que hay que hacer. No tienen que citarme, me citan para hostigarme, para reprimirme, para molestarme. ¿Cuál es el objetivo fundamental que persigue la policía política en este sentido? Es el siguiente, que con este contrato laboral con el sector particular, mi sanción se cumple el 3 o el 4 de julio del presente año. Quiere decir que tan solo restan unos 2 meses y unos días. Y con este contrato, y valga la redundancia, el régimen tiene que aceptar que mi libertad es en esa fecha. Pero ellos, en su afán de encarcelarme, de crear una maniobra de poderme encarcelar nuevamente por tercera ocasión consecutiva, envían todas estas citaciones en pos de ese objetivo, de fabricar un supuesto delito, una supuesta violación, para poder llevarme a una prisión, porque simplemente le molesta que ese alargamiento de la sanción la vaya a cumplir en estos dos meses. Es lo que hay en este sentido, Antunes. Todo está orquestado por la policía política.
Claro, y en el caso particular tuyo, como es en el caso de Donaida Pérez, como es el caso de José Daniel Ferrer García, como es el caso de Félix Navarro, y como es el caso de muchos de estos muchachos que antes de estas manifestaciones ya eran abiertos opositores y tenían experiencia en estas cosas, yo creo que a ellos les resulta un poquito difícil, no sé, o controvertido, cínico, porque si alguien está convencido que detrás de estas visitas, que detrás de estas amenazas, que detrás de esa manipulación está esa sofisticada y cruel mano de la policía política, yo creo que eso es ridículo, porque Carlos Michel Morales Rodríguez sabe que nada se puede mover en Cuba con relación a los opositores, con lo que ellos llaman CR, sin la autoridad, sin la anuencia de la policía política. Carlos Michel, ¿y a qué tú atribuyes ese exceso de ensañamiento y saña contra tu persona?
Este exceso de ensañamiento, de represión, de hostigamiento obedece a tantos años de lucha como activista defensor de los derechos humanos, como periodista independiente. Desde 2005 hasta 2021 nunca cedí en este empeño. Sufrí una prisión por los acontecimientos del 11 de julio en la cárcel. No me doblegué, seguí denunciando las violaciones a los derechos humanos del régimen. Mantuve una actitud digna, vertical, contestataria. Nunca acepté la mal llamada reeducación y salí de prisión y continué denunciando las violaciones a los derechos humanos del régimen cubano, lo que les pasan a mis hermanos de causa en las prisiones: Loreto, Donaida, Armando Guerra Pérez, Liban Hernández Sosa, Andy García Lorenzo, todos estos presos políticos de la causa del 11 de julio y de otras causas, y valga la redundancia. He denunciado el acoso, la represión que sufren en la prisión, y el régimen no me perdona eso, que yo siga denunciando sus violaciones, que yo siga clamando, pidiendo la libertad de todos los presos políticos y de conciencia encarcelados en las ergátulas del régimen, y debido también a mi labor de periodista independiente, donde a través de artículos, reportajes, noticias, divulgo la triste realidad de la dictadura cubana.
Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, presa política y de conciencia, esposa del también preso político y de conciencia Loreto Hernández García. Ante la brusca recaída que tuvo mi esposo de condición de salud, retomamos la campaña No Dejemos Morir a Loreto. Pero esta vez no recabamos en números de personas, sino más bien en personalidades internacionales como Amnistía Internacional, Gobiernos Democráticos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Consejos de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones internacionales de derechos humanos, organizaciones religiosas que nos apoyen o intercedan ante el régimen de los Castro para salvar su vida. Loreto Hernández García es un líder religioso, manifestante del 11 de julio. Desde aquel entonces está preso, aún continúa bajo su condición física tan deplorable en la prisión Villa Clareña, Guamajal, hombre secuestrado por la seguridad del Estado. No dejemos morir a Loreto.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
La voz, la pluma, el talento, la perseverancia de Carlos Michel Morales Rodríguez lo convierte en uno de los periodistas independientes cubanos más importantes de los últimos tiempos. Y no solo por tu talento al escribir, no solo por tu verbo, no solo por tu experiencia, sino por la propia valentía y la propia profundidad que lo hace. Carlos Michel Morales Rodríguez es ese tipo de periodista que lo mismo escribe sobre el sistema de salud cubano, pero que también escribe sobre una represión en la prisión o fuera de ella. Carlos Michel Morales Rodríguez también lo mismo le escribe una carta al presidente de los Estados Unidos que a las Naciones Unidas, o que intercede por una persona que él prácticamente no conoce, que solo tiene información de él. Y te has convertido, Carlos Michel, en la voz, y te lo digo de todo corazón, en la voz de los oprimidos. Y por eso yo aprovecho estas ondas de Radio Martí para pedir protección, para pedir que se le dé seguimiento necesario a un hombre como este, que no es un periodista de ayer para acá, es un hombre que está haciendo oposición y periodismo desde hace mucho, y muchos de los calabozos de diferentes puntos del país tienen la huella de su sangre. Muchos de los lugares más recónditos de ese país cuentan con el activismo de este humilde cubano que ha consagrado más de la mitad de su vida a la lucha por la libertad. Carlos Michael Morales Rodríguez, ¿cómo tú ves el actual desenvolvimiento, las perspectivas del movimiento opositor dentro de Cuba? ¿Continúa Carlos Michael siendo aquel joven que conocí con ese entusiasmo, con esa fe en el cambio a la democracia?
Carlos Michael siempre va a seguir viviendo un cambio hacia la democracia en Cuba, va a seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos del régimen, va a seguir clamando por la libertad de cada uno de nuestros presos políticos y de conciencia que están languideciendo en las ergaturas del régimen, y sobre todo luchando pacíficamente, con métodos pacíficos, por un cambio real hacia la democracia en Cuba, que es la única vía alternativa, la única solución que tiene Cuba para poder salir de la actual crisis política, económica y social a la que el castrismo la ha sometido.
Carlos Michael, ¿cómo se puede mantener esa fe cuando estás viendo del lado tuyo, cerca de ti, a un régimen que aplasta las voces, a un régimen que encarcela, a un régimen que tiene más de 1,000 cubanos en las cárceles por defender o por abogar pacíficamente por un cambio? ¿Cómo se puede mantener una fe, Carlos Michael, así, cuando ves parte importante de la comunidad internacional cómplice o silente con lo que pasa en Cuba?
Es cuestión de convicciones, de principios, de mantener tu dignidad perfecta, intachable, a pesar de la represión, del hostigamiento, de, como mismo estás diciendo, Antunes, que se encarcelan a los periodistas independientes, a los opositores pacíficos, que una vez en las cárceles sufren toda suerte de represión, hostigamiento, torturas físicas y psicológicas, pero ese deseo de, en primer lugar, de mantener tu dignidad y ser consecuente con tus principios y tu forma de pensar, y en segundo lugar, el saber de que sí, que se puede lograr que Cuba sea democrática, se hace fuerte, a pesar de que a veces, en muchas ocasiones, la comunidad internacional se hace cómplice. En los países de América Latina hay muchos gobiernos que no han mantenido la actitud firme con relación a la dictadura cubana. Vemos a una Unión Europea que sí, que aboga por un cambio en Cuba, que pide y se exige el respeto a los derechos humanos, pero la vemos una Unión Europea muy ingenua, demasiado suave a la hora de tomar políticas coherentes con la realidad cubana, con la triste realidad cubana, y entonces esa ingenuidad de la Unión Europea también los hace cómplices, sin pretenderlo, sin querer, los hace cómplices. Y bueno, desgraciadamente hay muchas voces dentro de la izquierda, ahí en el Parlamento Europeo, que siempre van a estar alzando y levantando las voces a favor de la dictadura cubana. Es muy lamentable que estos eurodiputados de izquierda, que no quieren para sus países, a los que ellos representan, el modelo cubano, porque sabe que es un modelo fallido, fracasado, violador de los derechos humanos, que lo único que trae consigo es miseria, hambre, represión. Sin embargo, vemos cómo son tan hipócritas muchos, no todos, de estos diputados de izquierda, y los ven apoyando siempre a la dictadura cubana, tratando siempre de que la Unión Europea no tome la actitud coherente y real que se merece la dictadura cubana, que en este momento se está haciendo una pelea por quitar el financiamiento de la Unión Europea hacia el régimen, porque es una política que no es coherente con el cuadro violatorio a los derechos humanos que hay en Cuba. Y entonces espero que la Unión Europea logre cambiar su actitud. Y bueno, para no desviarme, es verdad que a veces hay una comunidad internacional que se hace cómplice de una forma directa e indirecta con la dictadura cubana, pero hay que tener fe de que sí, que un cambio es posible, porque hay un pequeño grupo de cubanos aquí, no somos muchos, pero que estamos dando la batalla día tras día por lograr esto y por tratar de influirle en el gobierno de los Estados Unidos, en la Unión Europea, en la comunidad internacional, para tratar de lograr el imprescindible cambio hacia la democracia en Cuba.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Carlos, tú hablabas ahorita de algo importante, que era la dignidad, como respuesta que, bueno, aquí se ha logrado, que si vale la pena seguir luchando. Y esto me recuerda cuando salí de prisión después de 17 años, que los periodistas me preguntaron que qué había ganado con esos años de cárcel. Y yo les dije, bueno, puede ser que en el plano concreto, en el plano político y en los objetivos lo ha logrado muy poco. Pero desde el punto de vista moral y de principio logré al menos ser consecuente con mis ideas, ser consecuente con mis principios, no doblegarme, no salir de la cárcel hecho un monstruo como ellos querían y haberme atrevido a desafiar cívicamente a la dictadura y no plegarme a sus dictados. Y eso es sumamente importante. Carlos, yo quiero hacerte una pregunta, que tú siempre has sido claro en ese tema. Ahora se ha desatado toda una avalancha, para no dar el calificativo que merece, sobre acérrimos críticos de ciertos sectores de la oposición, personas que desde la distancia, sin haber nunca atrevido a gritar ningún tipo de consigna, personas que quizás pasaban frente a nuestras casas y volvían la espalda para ni tan siquiera marcarse, como se dice en el argot cubano, y ahora están atacando, calumniando, menoscabando a esas personas que luchan dentro de Cuba. Si a Carlos Michael Morales Rodríguez tuviera la oportunidad de hablarle a todas esas personas, ¿qué le diría desde aquí de estas importantes y escuchadas ondas de Radio Martí?
Le diría que no continúen con esta nefasta actitud. Como mismo estás planteando tú, y en Cuba levantaron nunca las voces, fueron unos carneros, como se dice popularmente, pasaban por casa de los opositores y ni tan siquiera nos saludaban, y ahora en Estados Unidos, en libertad, son unos leones de redes sociales, leones cibernéticos. Y entonces están atacando a los que dentro de Cuba y también fuera de Cuba estamos luchando con tremendo esfuerzo, con tremendo sacrificio por una Cuba libre y democrática. Entonces, a ellos les digo que ataquen al régimen, que critiquen al régimen, que condenen al régimen por todo su violación a los derechos humanos, por la burda represión que cada día implementan contra el pueblo cubano, contra la prensa independiente, los opositores pacíficos, los presos políticos. A esos es a los que hay que atacar, al régimen por su terrible violación a los derechos humanos, atacar todo este desmoronamiento de la economía cubana, donde el régimen cubano es el culpable de todo lo que está aconteciendo en Cuba, tristemente desde el punto de vista político, económico, social. Eso es lo que hay que atacar, y no aquellas personas que están haciendo y aportando su grano de arena por lograr una Cuba libre y democrática. Les pido que no pongan intereses mezquinos como la envidia, como los celos, también como la intolerancia política, por encima de la causa de la libertad de Cuba, porque lo que están demostrando con ello es que no son verdaderos patriotas, porque por diferencias ideológicas te dedicas a atacar a un proyecto o a atacar a una persona que está luchando con fuerza, con uñas y dientes, por lograr un cambio en Cuba, simplemente porque tú entiendes que no es la forma, o porque tú entiendes que debe ser de otra forma, que debe tener otro enfoque político. Esa intolerancia política demuestra de que estás usando las mismas armas del régimen, la intolerancia política, y valga la redundancia, porque es válido hacer uso de ellas, y demostrando que no son verdaderos patriotas. Y entonces es lo que le pido, que cambien de actitud y que simplemente ataquen al régimen y condenen los crímenes del régimen cubano.
Bueno, muchas gracias, hermano Carlos Michael, por esta oportunidad de tenerte nuevamente en este programa. Ojalá se sigan repitiendo estas oportunidades, que un próximo programa podamos realizarlo en una Cuba libre democrática allá en Caibarien. Y queremos terminar el programa de hoy con la participación de una joven que, sin pretenderlo, se ha convertido en una de las principales paladines del reclamo de la libertad de Loreto Hernández García, y en estos momentos se ha convertido en la líder de esta campaña desde acá de los Estados Unidos, y nos referimos a mi amiga Indiana Britos Muñoz, quien desde la ciudad de Miami está haciendo todos los esfuerzos, está organizando de manera impresionante esta campaña No Dejemos Morir a Loreto, esta campaña que está comenzando con una segunda etapa. Y a ti, estimado amigo, te damos las gracias por la sintonía en este programa y te invitamos a que nos sigas escuchando en Voces que Inspiran, por acá, por Radio Martí. Un abrazo, Cuba.
Mi nombre es Indiana Brito, defensora de los derechos humanos y la libertad, opositora al régimen Castro comunista, alertando hoy la brusca recaída que ha tenido nuestro hermano prisionero político Loreto Hernández García, a quien se le ha negado recibir el derecho de la licencia extrapenal sistemáticamente. Lo están condenando a muerte. Loreto tiene varias enfermedades, como son diabetes mellitus tipo 2, polineuropatía diabética, dislipidemia, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Lo están condenando una y otra vez a su muerte. Esta campaña, a diferencia de la campaña anterior, no está buscando un alto número de participantes. Busca tocar el corazón de las personas que puedan influir en la opinión pública. Vamos a tocar puertas, así sea la del mismísimo Vaticano. Quiero terminar con este poema de nuestra hermana María Cristina Garrido, quien tiene un poemario desde la prisión, y dice así: sentada en la cama de la penitencia, espaldas al vacío y a la luz y al equilibrio de la columna vertebral, el rayo, el golpe, el pan, la peste, me preñan el aborto de la esperanza. Me siento sobre el dolor del sacro, arrancarle verdades a las horas, cuando el tiempo se me antoja deshojable. Es el verso del sí cayendo minutos después, pesadillas después, mañana otra vez, queja otra vez, hierro otra vez, un pájaro, quizás. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Loreto Hernández.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande.